Esta es la W en el Consejo de Estado. Saludamos al honorable magistrado Danilo Rojas. Él es el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Honorable magistrado, tenemos entendido que hay algunos comentarios, objeciones sobre el acuerdo de paz en esta alta corte. ¿De qué se tratan sus preocupaciones?
Nosotros hicimos, Julio, hace un mes una reunión en Paipa, en donde examinamos un documento previo que habíamos preparado, y allí en este documento básicamente examinamos como dos cosas. De un lado, unas, digamos, preocupaciones que tenemos en torno a lo que sería la jurisdicción de paz en concreto, no es el acuerdo, sino concretamente la jurisdicción de paz, con lo que sería su articulación con la rama judicial en tres puntos. En primer lugar, el tema de presupuesto. En segundo lugar, el tema de cosa juzgada. Y en tercer lugar, el tema de tutela. Eso en relación con rama judicial. La articulación que se necesita asegurar entre, repito, jurisdicción de paz y rama judicial. Y en segundo lugar, examinamos otros aspectos ya puntuales del Consejo de Estado, la articulación de la jurisdicción contencioso-administrativa encabezada por el Consejo de Estado y esa jurisdicción de paz en otros tres puntos, que son la jurisdicción agraria, como quiera que el Consejo de Estado tramita asuntos agrarios, las reparaciones de víctimas, como quiera que el Consejo de Estado está permanente reparando víctimas, y en tercer lugar, los temas ambientales. Y el tema electoral, perdóneme también, el tema electoral es importante, como quiera que hay asuntos electorales que tramita el Consejo de Estado, que por lo que se ve viene una reforma importante en materia electoral. Entonces, son como esos dos bloques de cosas, unas relacionadas con rama judicial y otras relacionadas con el Consejo de Estado y la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que queremos es asegurarnos una articulación adecuada, ahora que vendría después de la refrendación, si gana el sí, vendría, como usted sabe muy bien, esa andanada normativa de actos legislativos, de leyes, de reglamentos que se supone van a desarrollar normativamente, valga la redundancia, esa parte del acuerdo de paz. Ese es un poco, maestra, el documento. Es un documento que le entregamos al doctor de la calle hace un mes, se lo entregamos igualmente al doctor Jaramillo para que lo miraran. El doctor de la calle nos expresó el interés en mirarlo y efectivamente constata que allí hay algunos asuntos que deben ser examinados. Y bueno, nosotros esperamos que en la reglamentación que se supone que se está preparando y que se entregaría el próximo 3 de octubre, pues estas inquietudes queden satisfechas. Esencialmente ese es el tema, Julio.
Magistrado, pero frente a esas inquietudes quisiera referirme a la primera que usted acaba de expresar y que tiene que ver con la acción de tutela. ¿Qué claridad tienen ustedes, si es que la tienen o simplemente esa inquietud, sobre en caso dado que haya un proceso que esté en la JEP, es decir, en esta justicia transicional, y haya una persona que se sienta que sus derechos fueron vulnerados con ese fallo de esa justicia, de ese Tribunal de Justicia Transicional, ¿se va a poder, eso va a pasar o no, que el quien sienta vulnerados sus derechos con los fallos de la JEP interponga una acción de tutela en la justicia ordinaria? ¿Eso va a ser posible o no va a ser posible? ¿Tienen ustedes claridad de eso o todavía no les han respondido?
No, eso no está claro. En el acuerdo se indica que efectivamente habrá un ajuste a la acción de tutela. De hecho, se necesita un ajuste a la acción de tutela si, por ejemplo, se quisiese, como fuera, como parece que es lo que quieren, dejar al margen del control de tutela, por así decir, las revisiones que hace la Corte Constitucional. Para dejar por fuera la Corte Constitucional de esas revisiones, necesariamente se tiene que tocar el artículo 86, reprobar el artículo 86 sobre la tutela, porque recuerden que conforme a lo que hay actualmente, la Corte Constitucional puede hacer la revisión de cualquier tutela. Entonces ahí está previsto que es necesario hacer un ajuste a la acción de tutela. Entonces uno puede encontrar dos escenarios posibles. Vamos a ver qué es lo que se va a proponer en este desarrollo normativo que sería por acto legislativo, o que efectivamente bajo ciertas condiciones lo examine la Corte Constitucional, o que haya una suerte de tutela especial que fuese conocida por la propia estructura que tiene prevista la jurisdicción de paz. Esas serían las dos opciones, pero no aparece claro. Y bueno, yo no creo que eso fuera todavía el caso justamente de terminarlo en el acuerdo.
Magistrado Rojas, ¿a ustedes por qué les preocupa que el acuerdo final no especifique cuál será la duración de la jurisdicción especial para la paz?
Por una razón, es que lo que está claro, por ejemplo, en materia de términos de duración de la infraestructura de algunos organismos de la jurisdicción, es el de la Comisión de Verdad. En la Comisión de Verdad sí se dice que durará 3 años, de un lado, y de otro lado se dice que las decisiones que tome el Tribunal de Paz deberán ser enviados a la Comisión de Verdad. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse allí es que el Tribunal de Paz va a durar solamente 3 años o porque se supone que es el tiempo durante el cual ellos van a estar enviando sus resultados investigativos y sus resultados judiciales a la Comisión de Verdad. Entonces allí tampoco nos pareció claro y es bueno aclararlo.
Magistrado, volviendo a lo que preguntaba de alguna manera Camila, que me parece bien interesante. ¿Usted entendería o se debe entender que los fallos de este tribunal especial son inmodificables, son, por decirlo de alguna manera, y no sé si es el lenguaje adecuado, una última instancia que no tiene revisión?
Sí, por supuesto, como está previsto en el acuerdo, la jurisdicción de paz se autorregula como una jurisdicción especial y de última instancia, por así decirlo, en los temas que le competen. Entonces, ahí hay, por cierto, ahora que usted lo menciona, otra reflexión que es importante hacer, muy importante, que tiene que ver con la cosa juzgada. Entonces, recuerden que muchas de los procesos fallados ya, tanto especialmente en materia penal, pero no es claro si también los procesos del contencioso administrativo que nosotros hemos también fallado. Recuerden que el Consejo de Estado ha realizado muchísimas condenas contra el Estado, precisamente por asuntos de la guerra. Nosotros hemos condenado por todas estas masacres, desapariciones, torturas con ocasión de la guerra. Entonces la pregunta que es allí y que hay que hacer, esto se va a pasar también, va a ser objeto de relatividad de la cosa juzgada por parte del tribunal. No es suficientemente claro, parece más claro en relación con el tema penal, pero no con el tema contencioso administrativo, que es el que nosotros fallamos. Lo único claro que hay es que este Tribunal de Paz tiene una condición de especial cierre, por así decir, y pareciera tener entonces la potestad de ser intocable en sus decisiones. Pero yo creo que es necesario revisar un poco con calma ese tema de cosa juzgada. Yo tengo la siguiente percepción de la cosa juzgada. Yo creo que sí es necesario relativizar la cosa juzgada en relación con lo que sería la historia de la guerra, porque no tiene sentido que, por ejemplo, el juez penal, la fiscalía, conforme a lo que se le pruebe, narre una historia de lo que ocurrió en la guerra en casos concretos, que el Consejo de Estado narre otra historia de lo que ocurrió en la guerra en sus casos concretos y el Tribunal de Paz narre otra historia. Yo creo que necesitamos relativizar la cosa juzgada para hacer una sola narrativa de lo que ocurrió en estos 50 años. Ahí me parece pertinente la relatividad de la cosa juzgada para que el Tribunal de Paz cierre ese tema definitivamente sobre lo que sería la historia de la guerra. Pero algunos otros aspectos, como por ejemplo las reparaciones, las indemnizaciones, yo tengo dudas sobre lo que sería esa cosa juzgada. Entonces, uno podría preguntarse, ¿las condenas que nosotros hemos hecho en materia de reparación van a ser tocadas allí nuevamente por virtud de la modificación de la cosa juzgada? ¿Las acciones de repetición que estén en curso o que ya se hayan adelantado contra funcionarios del Estado, contra miembros de la fuerza pública, verbigracia, van a ser allí tocadas? Ahí hay preguntas todavía que seguramente, repito, en esta reglamentación se deberá precisar.
Magistrado, otro de los puntos que uno observa en la declaración que ustedes entregaron sobre la preocupación de la justicia transicional en torno al proceso de paz es que los magistrados que hagan parte de este tribunal especial van a fijar sus propias reglas y ellos mismos van a decir en qué momento o cuál es la normatividad para declarar los impedimentos y toda la normatividad que ustedes como magistrados de las altas cortes hoy tienen rigen por la legislación colombiana. ¿Sienten ustedes que va a haber una diferencia y que los magistrados de este tribunal especial van a estar por encima de la ley que los cubre a todos?
Bueno, pues en primer lugar, agradezco que hayan leído con tanto detenimiento el documento. Eso me pone muy contento y creo que eso hay que hacerlo para divulgarlo. Ahí está colgado en la página de nuestro documento. Sí, ahí hay otro tema que yo creo que no es que sentamos que se nos va a venir el mundo encima con eso, sino que es preciso que en esta reglamentación que no conocemos, eso ha sido un poco misterioso, cuál va a ser la reglamentación que se tiene. Sería muy interesante que la conocieran las cortes, que la conociera la ciudadanía en general, ojalá esta semana, porque eso se tiene que presentar el 3 de octubre, repito, si la refrendación va por el sí. Entonces necesitamos saber cuáles son esos procedimientos tan súper especiales que se tienen previsto para los trámites internos. Efectivamente allí se van a establecer unos procedimientos muy particulares para los trámites judiciales correspondientes. La pregunta que uno hace es, ¿quedan al margen todos los procedimientos actualmente vigentes en materia penal, en materia contencioso administrativa, por ejemplo? Esa es otra pregunta que yo creo que es pertinente.
Doctor Rojas, ustedes hacen una comparación con relación a los costos y a la ineficacia de la jurisdicción para la justicia y paz. Indican que un estudio de la judicatura expone que el costo de la justicia especial para la paz será de 81 mil millones de pesos anuales. ¿A usted le parecen suficientes estos recursos?
Nosotros, la preocupación que tenemos con esos recursos no es por el tipo de inversión que se tiene que hacer allí. Yo creo que la jurisdicción de paz necesita y exige que se le ponga, para poder entrar en funcionamiento, que se le ponga un presupuesto importante, que es esta suma que calculó el Consejo de la Judicatura. La preocupación que nosotros tenemos va por otro lado, y es qué va a pasar con el presupuesto de la rama judicial, la ordinaria, la formal que tenemos acá, la estándar. Por lo siguiente, en el proyecto de presupuesto que está en trámite, que presentó el Consejo de la Judicatura, se bajó $1 billón frente a las necesidades. Algo así como 345 mil millones de pesos, no recuerdo bien la cifra, fue el presupuesto presentado por la sala administrativa al gobierno. Y el gobierno, cuando presenta el proyecto de ley que está en trámite, lo puso en 245 mil millones. De tajo le quitó $1 billón. Y esto es realmente, uno dirá, bueno, esa plata es seguramente para ponerla en jurisdicción de paz. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando allí? ¿Vamos a alterar la normalidad del sistema judicial estándar? Porque ese pareciera ser el indicador claro con quitarle de entrada $1 billón. Eso sí nos preocupa mucho. No nos preocupa que le pongan plata a la jurisdicción de paz, ni faltaba más, se necesita para el funcionamiento, pero eso no debe ir en detrimento del presupuesto ordinario de la rama judicial. Ese es el mensaje que queremos mostrar en eso, y es la preocupación real que tiene la rama judicial con el tema.
Magistrado Rojas, muchas gracias por sus comentarios, ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, por la llamada. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Es el presidente del Consejo de Estado. Alberto, independientemente de lo que nos acaba de decir nuestro invitado, además, pues es una alta corte que opina sobre la justicia que está en el acuerdo de paz. Independientemente, ¿usted cree que, Alberto, el tribunal o algo del proceso de paz, por más de que no esté de acuerdo el Consejo de Estado, se puede modificar?
Bueno, es que él no está pidiendo modificación, sino aclaración. Entonces me parece que es posible encontrar una salida para armonizar las preocupaciones con lo que el acuerdo fijó. Me parecen válidas varias de las preguntas que él formula. En particular me llama la atención la de si lo contencioso administrativo entra dentro de lo que se ha denominado relación con el conflicto. Pero yo supongo que tanto el doctor Cepeda como el doctor Henao podrían darnos alguna luz que dé respuesta a esas inquietudes.
A Alberto, permítame saludar a uno de los más importantes.